Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 13 de diciembre del año 2023. Este viernes 15 de diciembre vence el plazo para que las empresas del sector formal de la economía peruana depositen la gratificación de sus trabajadores en el país. Sobre todo lo que debe conocer sobre este beneficio y algunas ideas de cómo utilizar este dinero en tiempos de recesión prolongada, hoy vamos a hablar con Ricardo Herrera. Él es abogado laboralista, socio del Estudio Muñiz. Pero antes, una mención para ti. ¿Sabías que el 8% de los niños que nacen cada año son prematuros? ¿Y sabes que el país tiene una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus y bacterias con los recién nacidos de manera prematura? Sobre estos importantes temas hoy se abordará justamente esta tarde en este foro digital Bebés Prematuros en el Perú. Participa, te invitamos a participar hoy a las 5 de la tarde. Estaremos en todas las plataformas digitales de La República y LR+. Vamos a ver cómo va el dólar. Empezó así. Los cambistas compran el dólar en 376 y lo venden en 379. En las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 377 y se vende en 378 en promedio. Y vamos también a presentarles de inmediato la portada de La República, lo vamos a ver ya en pantalla. El Congreso inventa causa grave para capturar la Junta Nacional de Justicia, y es que los congresistas buscan traerse abajo la institucionalidad jurídica. Esta moción la impulsan los legisladores Jorge Montoya y Alejandro Muñante, que están buscando la destitución ipso facto de los magistrados sin que haya siquiera una investigación previa. Pero también en Argentina, Javier Milei ha lanzado un durísimo paquetazo que incluye recorte de subsidios a los servicios y transportes, devaluación de su moneda y la reducción de 18 a 9 los ministerios, pero también suspensión de la publicidad estatal. Recuerde que el diario La República está en todos los kioscos a nivel nacional con investigaciones periodísticas de primer nivel. Ya está en todo el país. Vamos con el programa. Tenemos aquí a Ricardo Herrera, doctor. Muy buenos días, bienvenido a La República.
Buenos días, Rubí. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor. Lo primero, doctor, hoy vamos a hablar sobre gratificaciones, aguinaldo, entre otros. ¿Pero qué le parece a usted estos 1.700 soles que van a recibir de aguinaldo los congresistas adicionalmente, obviamente a su gratificación, porque es un aguinaldo además, a su gratificación, a sus remuneraciones? Se estima que son 43.000 soles que van a recibir los congresistas y obviamente los 1.700 soles también lo van a recibir los trabajadores del Congreso. ¿Qué opinión tiene usted sobre ello?
Bueno, pueda que la medida responda a una ley o a un convenio colectivo, pero creo que la medida es impopular, ¿no? Y además poco solidaria con la situación de los trabajadores en el Perú, ¿no? El 80% de los trabajadores en el Perú son informales y por ende no van a recibir ninguna gratificación. Y en todo caso los trabajadores del Estado, por ejemplo el régimen CAS o 276, van a recibir apenas 300 soles, según un decreto supremo de este año del sector economía y finanzas.
Lo que significa que no hay equidad en el sistema estatal debido a estas diferencias abismales.
Efectivamente.
Recuerde que debido a este pago de 1.700 soles por trabajadores y congresistas, los peruanos vamos a desembolsar de nuestro dinero 6 millones de soles.
Sí, que se podrían haber invertido en mejores proyectos o mejores fines, definitivamente, ¿no?
Definitivamente. Es una situación además complicada, una situación de recesión en el país.
Sin duda, sin duda.
Vamos a escuchar qué es lo que dice la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, sobre este tema.
Son acuerdos de mesa directiva, no es la primera vez que se da. Esto ocurre en todas las instituciones del Estado, todas. En el MEF, en todas partes, es un acuerdo, no es la primera vez y obviamente no está en insectos ningún trabajador.
¿No? En medio de una situación de recesión, en medio de los cuestionamientos que vinieron.
Sí, hay cuestionamientos que se dan, pero por supuesto muchos van a usar este tema para seguir desprestigiando el Congreso. Pero les digo algo, este Congreso, con todas las deficiencias que ustedes pueden haber visto, este Congreso se porta a la altura. Cuando se tienen que tomar decisiones, y en este caso espero que lo estemos mañana.
Doctor, ¿qué le parece a usted las declaraciones de la congresista Moyano? Dice este Congreso, quieren desprestigiar al Congreso con esta noticia, pero el Congreso está desprestigiado, tiene muchísima impopularidad, obviamente, y en las encuestas sale jalado prácticamente.
Claro, un dígito de popularidad nada más, ¿no? Además, lo que ha dicho la congresista es importante, legalmente hablando.
A ver.
Los 1.700 soles de aguinaldo de Navidad es producto de un acuerdo del Consejo Directivo. O sea, no hay ley ni convenio colectivo que haya establecido como una obligación del Congreso como empleador pagarlo, ¿no? Entonces, los propios congresistas están en un claro conflicto de interés otorgándose un beneficio que legalmente no es exigible que pague el Congreso como empleador, ¿no? Ahí me parece que hay una falta de ética tremenda, porque bajo esa premisa pueden mañana más tarde inventarse nuevos beneficios laborales y seguir marcando una diferencia, creo yo, discriminatoria respecto del resto de trabajadores del Estado.
Y además, habida cuenta que durante el año han tenido otras bonificaciones, como hemos publicado también en La República, y esto de alguna manera trae la desazón de los peruanos.
Claro, por ejemplo, ahora en febrero o marzo van a cobrar una exención por escolaridad, muchos de los cuales no tienen hijos en edad escolar.
Así es.
¿No es cierto? Muchos de los cuales ya son abuelos inclusive, y en esa medida no hay un correlato con la condición individual del trabajador congresista para poder acceder al beneficio.
Vamos a escuchar ahora qué es lo que dice Flavio Cruz, el congresista. Vamos a ver qué dice sobre este tema.
Yo quiero asumir una postura, puede ser autocrítica, en el sentido de que quizá puede sonar o puede percibirse como algo negativo de parte de la población. Pero es legal. No sé si es legítimo, ¿no? Pero es legal. Corresponde al trabajo que hace todo parlamentario. Por lo tanto, el parlamentario a la vez hace función representativa. Quizás sería bueno asumir una conducta de alguna manera de predisposición y compartir, por ejemplo, en tiempos de Navidad, estos presupuestos para tantísimas invitaciones, oficios, de padrinazgos que nos llegan. O sea, si esto corresponde al pueblo, viene del pueblo, sería bueno que al pueblo se lo devolvamos también, ¿no? A través de actividades o necesidades y requerimientos.
No sé si es legítimo, pero es legal. Doctor, ¿qué le parece este comentario?
Yo creo que no es tan legal, porque como decía, si es fruto de un acuerdo del Consejo Directivo, es una decisión discrecional del Congreso, repito, no hay ninguna ley ni convenio colectivo que obligue a otorgar este beneficio, y podría estarse incurriendo en un abuso de derecho. O sea, es legal formalmente hablando en el sentido de que un acuerdo del Consejo Directivo puede adoptar esta decisión, pero la pregunta es si es que los beneficiarios son los mismos congresistas, incluyendo los del Consejo Directivo, ¿cómo pueden disponer de recursos públicos para un fin absolutamente privado y personal?
Y además son cerca de 6 millones de soles que salen del bolsillo de todos los peruanos cuando deberían ser utilizados de una manera más eficaz, más eficiente, en otros ámbitos, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, a las familias más vulnerables del país.
Efectivamente. Y si hacemos un símil con la Constitución, artículo 79, que dice que el Congreso no tiene iniciativa legislativa para gasto público, ¿por qué la tendría el Consejo Directivo discrecionalmente para beneficios laborales de los propios congresistas?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios y envíe sus preguntas aquí a las redes sociales que están en la parte inferior de su pantalla, donde usted está en este momento. Doctor, ¿qué le corresponde a los trabajadores del sector público? Trabajadores CAS, por ejemplo, a los profesores, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, respecto a los trabajadores del Congreso.
Hay cuatro regímenes de contratación laboral en el Estado, ¿no? Tenemos primero la clásica 276, régimen laboral público, que al igual que los CAS van a recibir 300 soles de aguinaldo de Navidad.
¿Solo 300 soles de aguinaldo?
Así es. Los CAS son un régimen laboral y no lo son a la vez porque son reconocidos por ley y reglamento como tal, como un régimen laboral, pero no están en planilla del Estado. El tercer régimen de contratación en el Estado es la 728. Donde hay una marcada diferencia con los CAS y los 276 en este beneficio porque ellos reciben sueldo completo. Entonces, por lo menos van a recibir 1.025 soles como gratificación de Navidad. Y además, una bonificación adicional de 9% de su sueldo, que por ley se estableció hace años, es un complemento a la gratificación. Con lo cual, entonces, van a recibir la gratificación sin descuento alguno, ni siquiera de renta de quinta categoría, menos del fondo de pensiones. Y por último, tenemos un régimen que es laboral según la jurisprudencia del Poder Judicial que lo está declarando así, que es el régimen de servicios por terceros. Es el nuevo servicio no personales, ¿no? Que cuando hay prueba de vínculo de subordinación en la relación contractual, el Poder Judicial le da la razón a los trabajadores que cuando son despedidos o cuando reclaman algún beneficio laboral, se reconoce este, ¿no? Entonces podríamos hablar de ese cuarto régimen laboral, entre comillas, que lamentablemente no tiene ninguna protección laboral. No hay para ellos un beneficio ni aguinaldo ni gratificación.
Definitivamente un sistema bastante diferenciado por cada uno de estos regímenes laborales. Y en el sector privado, como usted sabe perfectamente, este viernes 15, vence el plazo para que las empresas depositen la gratis de sus trabajadores. ¿Cómo funciona el sector privado, la gratificación, doctor?
Bueno, ahí es equivalente también a un sueldo, más la bonificación extraordinaria del 9% de la remuneración. Se paga tanto a trabajadores part-time como full-time. Y se paga a los trabajadores de la pequeña, mediana y gran empresa.
¿Y qué pasa con las pymes y las MIPES?
En el caso de la microempresa no hay este derecho.
No hay gratificación.
De manera que queda en potestad del empleador pagarlo o no. En el caso de la pequeña empresa, perdón, se paga medio sueldo, no se paga sueldo completo. Y mediana y gran empresa sí se paga sueldo completo.
Y en el caso, por ejemplo, de aquellos trabajadores que tienen, en todo caso, 6 meses de trabajo, por ejemplo, o de los practicantes, ¿cómo corresponde la gratificación?
La gratificación se paga en función a un semestre completo laborado, okay, ¿no? Julio o diciembre. Entonces, los empleadores, si tienen un trabajador que ingresó por lo menos el primero de julio, le van a tener que pagar un sueldo completo, en el caso de la mediana y gran empresa, medio sueldo en el caso de la pequeña empresa. Y si es que trabajan menos los trabajadores en ese lapso, en ese semestre, por ejemplo, si trabajan del primero de agosto a la fecha, tendrán derecho a 5/6 de la gratificación, ¿no? 5/6 del sueldo.
Okay.
Cada mes es 1/6 de la remuneración base de cálculo. Ahora, en el caso de los practicantes, tanto preprofesionales como profesionales, al igual que jóvenes en formación laboral juvenil o gente en convenios de aprendizaje, se paga media subvención mensual. Ahí no hay relación laboral por ley. La ley de moralidad formativa laboral no reconoce relación laboral, no reconoce derechos laborales, pero hay un beneficio equivalente que es la subvención económica mensual, que no necesariamente se paga en diciembre, sino se paga a los 6 meses, cada 6 meses de la relación contractual, que puede ser en septiembre, octubre, puede que coincida ahora en diciembre, si es que los muchachos entraron a trabajar el 1 de julio.
Hay una situación complicada en ICA, Barrio Chino. Los trabajadores del sector agroexportador nuevamente han salido justamente con sus reclamos, sus manifestaciones, sus protestas. ¿Cómo funciona la gratificación para esos trabajadores que están en este sector agroexportador?
Bueno, es un régimen laboral especial el agrario, ¿no? Y ahí la gratificación se paga en el jornal diario. Una alícuota, al igual que la CTS, se va adicionando al haber básico para que haya un ingreso que comprenda esos tres beneficios. Básico, más alícuota de CTS, más alícuota de gratificación. Con lo cual, ahora en diciembre, no les va a corresponder un pago como en el caso del sector privado común al resto de trabajadores.
Ellos dicen que obviamente debido a esta situación que usted ha explicado, no sienten la gratificación, no sienten la CTS, como que se difumina en el tiempo. ¿Esto es así?
Bueno, sin duda alguna no hay un pago adicional en julio y diciembre, ni tampoco depósitos de CTS en mayo y noviembre, ¿no? Pero creo que tienen una situación de privilegio en el fondo porque financieramente ganan, en doble sentido, ¿no? La gratis la van recibiendo desde el primer día, no tienen que esperar a julio ni diciembre para recibirla, y la pueden ahorrar. Y en segundo lugar, la CTS, ellos tienen acceso a la CTS también desde el primer día de relación laboral, y no tienen que esperar el depósito del empleador en el banco para retirarla del banco, ¿no?
Vamos a ver la página 12 del pasado 10 de diciembre en pantalla, lo publicado en La República, en la sección Economía. Justamente, gratificación de diciembre, solo lo que debes saber. ¿Cuál es el requisito para recibir gratis en diciembre, doctor?
En primer lugar, haber trabajado por lo menos un mes en el periodo julio-diciembre. En segundo lugar, es indistinto ser part-time o full-time. Y dependiendo de qué tipo de beneficios se reciban, estará o no el beneficio incluido en la base de cálculo para la gratis, ¿no? Me explico. Un vendedor comisionista, por ejemplo, o un obrero destajero, si percibe todos los meses el beneficio de destajo o comisión, sí se va a incluir. Pero si percibe el beneficio cada 2 meses, por ejemplo, se va a incluir también, y si lo percibe cada 3 meses, ya no se va a incluir, ni la comisión ni el destajo, ¿no? A menos que la comisión de destajo sea más de la mitad del sueldo global del trabajador. Ahí sí se incluye. Y lo que se hace es, se suman las comisiones o los destajos percibidos en el semestre, se divide eso entre 6 y el resultado va a la base de cálculo de la gratificación con el haber básico.
Interesante. Vamos a ver algunas preguntas del público en pantalla. Nos están preguntando a cuánto equivale la gratificación. Ya lo dijo usted, pero podría usted aclararlo con mayor intensidad.
Por ejemplo, un trabajador que recibe un básico de 2.000 soles y un promedio de comisiones de 500 soles, es 2.500 soles, si ha trabajado todo el semestre de julio o diciembre, recibirá como gratis 2.500 soles, más el 9% de 2.500 como bonificación extraordinaria. Si trabajó 5 meses de ese semestre, recibirá 5 sextos de esa base de cálculo. Si trabajó 4 meses de ese semestre, recibirá 4 sextos de esa base de cálculo.
¿Cómo puedo cerciorarme que si la empresa me está depositando lo que me corresponde? ¿Cómo calculo esa gratificación? Ya lo dijo también.
Sí, bueno, evidentemente el empleador tiene la obligación de explicar al trabajador cómo llega el monto y si es que no lo hace, el trabajador podría también acudir al Ministerio de Trabajo para que le calculen el monto. Hay servicios gratuitos de cálculo de beneficios laborales en el Ministerio de Trabajo y si no le pagan la gratificación o se la pagan parcialmente, entonces el trabajador podría acudir también al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL, para pedir que un inspector vaya a verificar la omisión y requiera prontamente el pago al empleador.
Significa entonces que hay sanciones, de lo cual vamos a hablar en breve momento. Pero, ¿quiénes no reciben gratificación, doctor?
Bueno, no reciben gratificación los trabajadores informales, que pudiendo estar dependientemente trabajando para las empresas, lamentablemente no tienen reconocida su relación laboral. Obviamente no reciben gratificación los trabajadores independientes, no la reciben los practicantes, ¿no? No la reciben tampoco los trabajadores que están sujetos a remuneración integral anual. Aquel que gana 2 UITs mensualmente o más puede pedir a su empleador que se incluya, al igual que en el régimen agrario, mensualmente la alícuota de la GRATI, con lo cual ya no percibe nada en diciembre. Y tampoco perciben gratificación los peluqueros, por ejemplo, que tienen una relación de sociedad en las peluquerías al recibir
las barberías, por ejemplo.
La barbería es el 30% de lo que se cobra como corte de pelo, ¿no? O servicios en general. Y, evidentemente, como ya dije, los trabajadores de la microempresa tampoco tienen derecho a este beneficio.
¿Y los abogados?
Los abogados, dependiendo para quién trabaje, ¿no? En los estudios de abogados tenemos un régimen de cuarta a quinta, no estamos en planilla, pero, por ejemplo, si trabajo dependientemente para una empresa o para el Estado, me va a tocar la gratificación o el aguinaldo, dependiendo en qué régimen laboral esté.
¿Y qué pasa con los trabajadores que han sido desvinculados de una empresa? ¿Hay vacaciones truncas? ¿Les corresponde? ¿Cuánto les corresponde?
A ver, si, por ejemplo, desvincularon un trabajador de planilla el 30 de noviembre, le corresponde que le hayan pagado una liquidación de beneficios seres en las siguientes 48 horas del cese, obviamente la gratificación trunca de Navidad, ¿no? Que serían 5 sextos de la base de cálculo que he mencionado.
Definitivamente esto tiene que ser bastante entendido. Así como hay obligaciones, también hay posibilidad de que las empresas que no depositan sus gratificaciones a los trabajadores puedan recibir una multa. ¿Cuál es el procedimiento para ello y en qué consisten estas multas, doctor?
Bueno, inicialmente el trabajador tiene que denunciar esta omisión a SUNAFIL. SUNAFIL enviará a un inspector, el inspector verificará que hubo o no hubo pago. Si no hubo pago, le requiere al empleador para que lo pague en 2 o 3 días máximo. Si no hay pago, entonces el inspector inicia un procedimiento sancionador, que puede llegar a una multa, ¿no? Evidentemente, la multa va a depender en cuanto a su monto del número de trabajadores afectados, ¿no?
De la empresa.
Que puede oscilar entre unos 5.000 soles y unos 100.000 soles aproximadamente.
Aproximadamente. Tenemos comentarios del público, lo vamos a ver en pantalla. Recuerda que estamos en LR Más Economía, el programa económico de la República. Victoria González, a través del Facebook, dice lo siguiente: tanta plata se llevan los congresistas sin hacer nada y el sector público a las justas 300 soles que no alcanza. Ya lo dijo usted, obviamente se ve esta inequidad en el aparato estatal, doctor. Su comentario.
Bueno, como muchas inequidades, ¿no? Por ejemplo, en materia de CTS también. Entonces yo creo que lo que hay que tratar de hacer es caminar hacia una unificación de los regímenes laborales en el Estado, que podría ser perfectamente su incorporación en el régimen del servicio civil, ¿no? Para eso se dio la ley. Sin embargo, tenemos muy pocos trabajadores en ese régimen que se suma al problema sin solución, porque ya tenemos entonces un régimen más de los muchos que existen en el Estado.
Tenemos otro comentario, vamos a verlo en pantalla, es de YouTube, nos dicen lo siguiente: la diferencia entre aguinaldo y gratificación.
Es un tema semántico, básicamente, ¿no? Porque responden al mismo tipo de beneficio, es un pago en dinero que se hace con ocasión de diciembre, de Navidad. Ahora, el aguinaldo de Navidad es distinto, ¿no? En el sentido conceptual de la palabra, porque el aguinaldo coloquialmente es el pago de julio y diciembre, al igual que la gratificación de julio y diciembre, pero el aguinaldo de Navidad podría ser un pavo, una canasta navideña, ¿no?
Un beneficio distinto. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Bien, vamos a ver en pantalla algo importante, 4 opciones para sacarle provecho a la gratificación, porque si bien es cierto que se va a recibir dinero en diciembre, se recibe también por CTS en noviembre y así sucesivamente, ¿qué es lo que la gente debería hacer? Estamos en recesión prolongada en el país. Usted como abogado, ¿qué sugiere utilizar el dinero en estos tiempos complicados de vacas flacas, doctor?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es, si es que estoy endeudado, tratar de prepagar o amortizar la deuda que tenga con el banco, con la caja, con la financiera.
Las deudas más caras, obviamente.
Evidentemente, para tratar de que al final pague menos intereses, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no tengo deudas y no necesito gastar ese dinero rápidamente, podría ahorrarlo, pero también podría invertirlo, ¿no? Hay dos todavía atractivas inversiones en nuestro país. Primero, la bolsa.
Así es.
Segundo, los depósitos a plazo fijo. Y también, ¿por qué no?, aportes complementarios sin fin previsional para las AFPs. Pese a que las AFPs han sufrido muchos reveses, uh-huh, y han reducido tremendamente su cartera de inversiones con los 6 retiros de AFP que hemos tenido desde que comenzó la pandemia.
Y parece que se vendría uno más, está en el Congreso todavía.
Sí, sí, 4 UITs más, ¿no? Es un tema aparte, mucha preocupación genera esto, porque los trabajadores están gastando el dinero que debería estar listo para cuando ellos acaben su vida laboral, uh-huh, útil. Yo creo que siguen rentando bien. Históricamente, desde que comenzó el sistema, han rentado 11% al año, ¿no? Entonces, también es una buena forma de invertir el dinero.
Perfecto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Rumi, gracias por la invitación.
Antes de irnos, recomendaciones finales. 15 segundos para el público que lo está viendo en ese momento.
Bueno, evidentemente, sean muy conscientes de este beneficio. El plazo de pago del beneficio es el viernes, este viernes. Y si no pagan los empleadores, evidentemente pueden ustedes denunciar ello ante Sunafil para que Sunafil los obligue a pagar. Pueda que la empresa esté en situación económica difícil, en cuyo caso creo que el empleador debería acercarse a los trabajadores y, por ejemplo, firmar un convenio con los trabajadores para un pago fraccionado de la gratificación. Uh-huh. Si le suman los intereses, no van a ver perjudicados los trabajadores y, evidentemente, podrían de esa manera asegurar el pago de la gratis, ¿no? Pero se calcula que más o menos 4 millones de trabajadores van a recibir un total de 10 mil millones de soles.
Aproximadamente.
Ojalá que eso ocurra. Y ojalá pues que el año que viene sea un mejor año para todos, ¿no?
Que esperemos que haya recuperación de la economía, porque realmente está un poco difícil, muy difícil la situación del país.
Sin duda, Rumi.
Bien, gracias, doctor, por estar en LR Más Economía.
Gracias por la invitación.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista y socio del Estudio Muñiz. Nos vamos ya, pero antes nos vamos a ver lo siguiente. ¿Sabías que el 8% de los niños que nacen cada año son prematuros? ¿Y sabes que en el país existe una deuda en materia de prevención de enfermedades por virus, por bacterias, con los recién nacidos de manera prematura? Sobre estos importantísimos temas se abordará esta tarde en el foro digital Bebés Prematuros en el Perú. Participa hoy, te invitamos a hacerlo a las 5 de la tarde. Estaremos en todas las plataformas digitales de La República y LR+. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Recuerde que puede compartir este programa también en sus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Urrecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.